Estamos en línea con Luciana Pecker, venimos hablando de Rosario, de lo que pasó en el día del Encuentro Nacional de Mujeres, una marcha multitudinaria que muchos de los medios, ahora la vamos a preguntar, por alguna razón obviaron, no el día de hoy, donde ellas se generaron obviamente desmanes a partir de la represión que existió, sino en el día de ayer, que era, bueno, justamente cuando se convocaba. Está Pecker en Rosario y tiene, bueno, la generosidad de hablar con nosotros. Luciana, ¿qué pasó?
Hola, Romina, muy buenos días. Bueno, como vos decías, en principio un encuentro multitudinario, realmente muy impresionante la cantidad de gente, no es que está, digamos, sobredimensionado por las organizadoras, sino realmente más de 70.000 mujeres, una marcha que triplicó, según los propios agentes oficiales de tránsito, tres veces en marchas multitudinarias que hay en Rosario por el 24 de marzo, más de 70 cuadras de mujeres en un hecho inédito en el mundo. La verdad es que si pasara en Ucrania, los medios de comunicación lo cubrirían más que si pasa en Rosario, si pasa en Mar del Plata como el año pasado, en Salta, en Misiones, en Tucumán. Por un lado, un evento increíble, realmente casi no cubierto por los medios de comunicación en la Argentina, con un montón de situaciones que son absolutamente conmovedoras. Y por el otro lado, el clásico, que es que al final del encuentro se producen incidentes, y desde el año pasado en Mar del Plata hay una represión realmente muy fuerte, también casi fuera del escenario casi político argentino, en el sentido de enfrentamientos más fuertes. No es solo, digamos, correr a los manifestantes que están cortando una calle, sino enfrentamientos más fuertes que se dan en el marco del encuentro de mujeres, y que, bueno, desbordan también el hecho político del encuentro de mujeres, para también pensar en, bueno, en qué pasa incluso en los intereses, por un lado de la Policía Federal en Santa Fe, de los enfrentamientos entre las fuerzas nacionales y las...
Ahora, Lu, ¿te puedo parar? No, no te voy a interrumpir, te quiero pedir un favor, porque mucha gente no está, digamos, en tema acerca de cuál es el reclamo que genera, digamos, este encuentro, cuáles son las motivaciones que hacen a tantas y tantas mujeres, recién decías el número, salir, encontrarse, viajar a Rosario, encontrarse en el lugar, distintas organizaciones de distintas extracciones. Si tuviese que explicarle a los oyentes por qué estaban ahí, qué pedían, qué reclamaban, qué reivindicaban.
Sí, mira, Romy, por un lado, hoy se lee la lista como de las conclusiones de los talleres, y claramente los reclamos centrales son políticas públicas para terminar con la violencia de género y básicamente la legalización del aborto en la Argentina. Esos reclamos son centrales. Después, incluso lo interesante es que el encuentro va más allá de demandas, o está abierto a nuevas demandas. Es absolutamente dinámico, digamos, año tras año, y hay más de 68 talleres sobre distintos temas, que van desde afrodescendiente, mujeres y cannabis, trabajo sexual hubo este año, aborto legal, formas de autodefensa en la calle, formas muy variadas. Y realmente lo que tiene es que llegan mujeres, desde mujeres analfabetas, a lo mejor, por ejemplo, me contaban desde Santa Fe, que nunca habían conocido Rosario, madres con bebés, muchísimas mujeres populares, realmente de sectores muy humildes, hasta chicas muy jóvenes que vienen por primera vez, y lo que se genera es realmente una sensación de que las mujeres juntas tienen un poder y una autonomía que no se produce en otro hecho en la Argentina. Por eso hay como una lista de demandas muy concretas, y por el otro lado lo que se genera es también nuevas demandas y formas de encontrarse en las mujeres. Sin duda, la lucha contra la violencia de género y la demanda de aborto legal son las principales y banderas.
Ahora, Lu, recién recordaba a Eduardo, a Cristina Fernández de Kirchner, del frente de su gestión. Yo no sé, y esta es una discusión muy larga, si necesariamente una mujer tiene que tener una mirada de género. La verdad que no me queda tan claro si la mirada de género es privativa de la mujer, pero hemos tenido mujeres que no han actuado en ese sentido, por lo menos en el tema del aborto. Cristina Fernández de Kirchner fue por demás taxativa. En la gestión actual, obviamente Gabriela Michetti, digamos, por su formación religiosa, está en contra del aborto, y sin decirlo, me parece que María Eugenia Vidal, cada vez que le preguntaron del tema, evitó, digamos, expresarse positivamente al respecto. ¿Vos creés que hay un plafón hoy político en este gobierno con un sesgo mucho menos progresista en ese sentido, digamos, sí, que el gobierno anterior, como para poder discutir y que efectivamente salga la despenalización del aborto?
Sí, mira, yo en esto te doy claramente mi mirada, creo que no. Mauricio Macri lo dijo en la entrevista con la mexicana Cecilia Rodríguez, no hay ninguna posible discusión del aborto legal en este contexto político en la Argentina. En el gobierno anterior, Cristina Fernández de Kirchner había dicho que daba libertad de acción, de hecho se discutió en el Congreso de la Nación, integrantes del Frente para la Victoria, tanto antes como ahora, los integrantes del PRO están, digamos, hay firmantes en el proyecto para legalizar el aborto en la Argentina.
Pero no quisieron, sí, implementar el protocolo en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
El PRO.
Sí.
Sí, no lo quisieron implementar. Ahora, hasta ahora, se está implementando, incluso Jorge Lemos, que es el ministro.
Pero lo vetaron, a eso me refiero, digamos, para manifestar una postura.
Sí, exactamente.
Perdóname, Lucía, disculpame que te interrumpa, pero además la Corporación Médica ha actuado de una manera también muy cínica frente a estas cosas, porque cuando llegan los casos judicializados a los hospitales, hay una connivencia entre los jefes de las áreas que tienen que dar la atención a esas intervenciones quirúrgicas, pero que después son los mismos que te operan. Yo les cuento algo que me pasó personalmente y voy a decir dónde, en el hospital alemán. Mi mujer embarazada, donde nos recomendaron hacer la punción, una médica del hospital alemán dijo, háganla antes de las 12 semanas porque si no, eventualmente, si después de la punción llega a aparecer la posibilidad de que el feto tenga alguna malformación o riesgo de tener una malformación genética, hablan conmigo y yo les recomiendo cómo pueden encauzar esto. Te estoy hablando del Hospital Alemán, un lugar de clase media alta. Y esto, obviamente, cuando uno recorre después otros circuitos de médicos que están vinculados a los abortos, después son los mismos jueces y los mismos sumarios policiales los que hacen que desaparezcan las intervenciones para dar luz de dónde se realizan los cientos y cientos de abortos cotidianamente.
Depende de qué clase social estemos hablando, ¿no? Porque no quiero poner un compromiso a Mariana, pero me hago cargo absolutamente yo. Yo sé, si una amiga mía quisiera abortar, ¿a quién tengo que derivarla? Y lo tengo en mi agenda. Y lo puedo pasar.
Eso, por supuesto, Romina, y está también absolutamente claro. Por eso lo que se dice todo el tiempo, y es así, es que las muertes en la Argentina, que además son alarmantes y son alarmantes para Naciones Unidas, porque la Argentina incumplió los objetivos de desarrollo del milenio, se había comprometido a bajar la tasa de muerte de mujeres maternas, que en Argentina es principalmente por la cantidad de abortos, y no incumplió. O sea, estamos en rojo en el boletín ante Naciones Unidas sobre muerte de mujeres por la clandestinidad del aborto. Eso es claro. Mientras tanto, han avanzado muchas otras formas de ayuda entre mujeres, como son las socorristas en red. Y por otro lado, algo interesante que le sumo un análisis, los escuchaba también antes lo que hablaban en relación incluso a Cristina de Kirchner, hay algo que es muy interesante que está ligado íntimamente a los encuentros de mujeres. En general, incluso el kirchnerismo ha sido muy leal a las políticas que proponía o no la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un movimiento, digamos, verticalista y de mucha linealidad con la presidenta. En el encuentro de mujeres hay una amplia participación de partidos de izquierda y también de distintas agrupaciones políticas y también del kirchnerismo que conviven en esta marcha. Históricamente, no este año, históricamente la participación que es absolutamente plena del kirchnerismo pide por la legalización del aborto, y en ese sentido es un fenómeno social que me parece que toma todavía más fuerza ahora, que mantuvo autonomía con esa línea de la presidenta, aún con distintas interpretaciones, que es un fenómeno que no se dio en otras áreas políticas.
Luciana, vale la pena recordar que a Ginés González García, médico sanitarista, sí, si los hay, le costó la pelea con Basioto también ir del otro lado de la cordillera. Es decir, no es casual que Ginés haya sido ministro de Salud, más allá de si hubo algunos vueltos o no de laboratorios. En realidad, el factor decisivo fue su pelea con el obispo Basioto y la defensa de una política sanitarista a los estándares que requiere la Argentina. Y te quiero preguntar y recordar lo que pasó el año pasado cuando la iniciativa popular llegó al Congreso y se trató, me parece que en un plenario de comisiones, donde era la Comisión,
de Derecho Penal,
o de Legislación General, perdón, se trató esto y después durmió el sueño de los justos.
Sí, en ese momento específicamente que lo tomó, sí, como decías, la Comisión de Legislación Penal, la que la frena específicamente, porque era la presidenta de esa comisión, es Patricia Bullrich, ahora ministra de Seguridad, y que además se daba la paradoja que en su momento, antes de esta conformación política, junto con Graciela Fernández Mejide, presentaron un proyecto anterior de despenalización del aborto. La ley de legalización del aborto pasa por, digamos, tiene un fenómeno inédito que tiene más de 68 firmas de diputados y diputadas de todos los bloques del Frente Renovador, el PRO, que siempre ha tenido firmas también, el kirchnerismo, el socialismo, la izquierda en la Argentina y bloques independientes, y por otro lado nunca logró avanzar en comisiones. Por otro lado se dan fenómenos paralelos, como decías, en el Ministerio de Salud, más allá de los dimes y diretes, que la Argentina tiene abortos legales por tres causales: por violación, por peligro en la vida de la mujer y también por la salud, o por, como también vos mencionabas en ese caso, por embarazos inviables. En ese sentido, hay quienes hablan que en la Argentina, digamos, hay abortos legales por causales. No es como Chile o El Salvador, donde está absolutamente prohibido.
Los causales están establecidos en el Código Penal, en el artículo 86 del Código Penal, son los tres que mencionaste.
Sí, y
donde es más, digamos, parece que se ha avanzado, y este es un tema que conoces vos mucho más que nadie, pero que antes se entendía la salud, poner en riesgo la salud de la mujer, se entendía como la salud física, y hoy se entiende como la salud psíquica de una mujer que no está preparada para ser madre.
Exactamente, Romina, se interpreta como en el sentido que la Organización Mundial de la Salud, que es en el sentido amplio. Esto que parece un tecnicismo, lo que quiere decir es que cualquier mujer que sienta que la continuidad de embarazo puede poner en riesgo su salud, puede ampararse en este derecho al aborto que está ratificado en un fallo que fue histórico y que hoy es el que mayor marco le da, que es el fallo FAL del año 2012. Este logro se implementa en el Ministerio de Salud. De hecho, el año pasado se contabilizaron 500 abortos legales en la Argentina por el Ministerio de Salud. Esta política hoy no está frenada, aún por Jorge Lemus, que es el nuevo Ministro de Salud, porque tiene amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en fallos internacionales.
Luciana, me parece que para completar este análisis sería interesante que vos nos contaras un poco cómo crece el embarazo adolescente y cómo crece el aborto en sectores muy pobres, muy marginales, con técnicas que las chicas utilizan con riesgos muy delicados para su salud y su vida, inducidos por personas que realmente no tienen la más mínima capacidad de orientar o ser asesores sanitarios.
Sí, básicamente lo que cambia es el uso de misoprostol, que es una pastilla, en la Argentina y en todo el mundo. Por ejemplo, en Uruguay, ayer estuve entrevistando justamente a una experta uruguaya, se aprueba el aborto legal desde el 2012, ya hubo 25.000 abortos, y para tener un marco de la diferencia, la tasa de mortalidad por abortos en Uruguay, incluso desde antes de que se apruebe el aborto legal, fue cero. O este año se registra por un aborto clandestino la muerte de una sola mujer. En la Argentina tenemos una mortalidad materna muy alta, de casi 100 muertes de mujeres por año. O sea, el ejemplo de Uruguay tan cerquita realmente es claro, en donde las niñas están muriendo. Las mujeres de una manera que son claramente muertes evitables, lo que pone el debate sobre la salud pública muy claramente. En la Argentina lo que pasa es que se consigue tanto de forma legal, porque cualquier médico puede recetar misoprostol, como en el mercado clandestino a través de internet, misoprostol, y esto lo que hace es que las mujeres terminen abortando en muchos casos en su casa o en abortos quirúrgicos, como ustedes decían, que son intervenciones que pueden costar desde 10.000, 20.000 a 30.000 pesos en el mercado clandestino y que ni siquiera son las intervenciones que, según la Organización Mundial de la Salud, deben darse para un aborto, que en sí mismo es una intervención que no tiene ningún riesgo quirúrgico de producir.
Ahora, Lu, a ver, uno sí te escucha y sabe que Luciana Pegger es una de las referentes en este tema, y realmente parecería que no tiene, si bien el tema es bien religioso para muchos, no debería tener ateos. Sin embargo, las posiciones son muy encontradas y son muy personales. Es muy difícil, me parece, que la discusión cuando se trata de convicciones personales. Yo no quiero otra vez volver a poner en compromiso en esta mesa, pero si tienen ganas de decirme si están a favor o en contra de la legalización del aborto, me gustaría escucharlos.
Sí, por supuesto, me parece que hay que promover eso. En mi caso personal, por supuesto, yo estoy a favor completamente.
Sí, totalmente, yo también a favor.
¿A favor?
Yo no.
¿No estás a favor?
No. Y tiene que ver con cuestiones religiosas, tiene que ver con convicciones personales, tiene que ver con formación, y eso no quiere decir, digamos, que no entienda todo el marco en el que me está hablando Luciana. Sin embargo, sí entiendo que los preceptos a los que ella hacía referencia, y no fue casualidad, creo, que se me coló Freud al hablar de preceptos, tiene que ver con que se contemplan la mujer que no está en condiciones psíquicas o físicas de continuar un embarazo, que se contempla un embarazo que no es viable por el feto y que se contempla una violación que ya quedó vieja, ¿no? La discusión de la mujer idiota o demente, eso ya lo cambiaron, la violación en sí. Bueno, en esos aspectos me parece que ya está contemplado, que no hay que hablar de despenalización porque ya está despenalizado.
Claro, lo que pasa es que el derecho a decidir sobre su cuerpo de la mujer va mucho más allá de lo que hoy establece, como vos decías, el artículo 86 del Código Penal. Me parece muy respetable tu posición, como la de muchísima gente, y me parece muy bien que cada uno la sostenga. El gran problema es el doble discurso que hay de mucha gente que dice, lo que vos mencionabas antes, gente que dice, yo estoy en contra, pero si mi hermana está, la llevo de la mano a un lugar clandestino.
Sí. No, lo que pasa es que la gran diferencia es clara y tiene que ver con que las convicciones personales y religiosas son siempre absolutamente respetables. Lo que no pueden implicar es poner en peligro la salud pública de las demás mujeres. En ningún otro punto las convicciones religiosas personales ponen en riesgo la vida de las otras personas. Lo que sí pasa es que cuando alguien tendría un familiar cercano, una hija, una hermana, una amiga, una esposa, una novia, haría algo que le salve la vida.
Una misma, o sea, vos me preguntás
sí,
a mí.
Sí, también una toma su propia decisión.
Vos me preguntás a mí, sí, siendo una mujer de 43 años, digamos, sí, hoy, si yo me quedase embarazada fuera de una violación, un embarazo inviable o, digamos, algún tipo de problema psíquico o físico que haga que este embarazo, digamos, yo no lo pueda llevar a cabo, yo no abortaría.
Yo tampoco. Esa es una decisión personal que tomé hace muchísimos años. No lo hice.
Mariana dice yo tampoco.
Y si yo fuera padre, y lo aclaro, si yo fuera padre con las condiciones socioeconómicas que tengo, tampoco, bueno, y con quien sea, lo aclaro.
Bueno, aunque fuera así, existen decisiones personales, claro, que una toma o deja de tomar con absolutamente libertad individual. Ahora, por supuesto que la muerte de cualquier mujer en la Argentina por una muerte evitable para mí tiene que ser transformada. Tenemos que llegar como mínimo al piso de mortalidad cero de Uruguay. Es tan fácil como cruzar el charco en una provincia. Las muertes de mujeres no solamente me duelen, sino que son injustificables.
Luciana Pecker en Rosario, vamos a seguir con este tema, sobre todo con lo que pasó después, frente a la catedral, represión policial, balas de goma, gases lacrimógenos, 3 heridos, y estamos hablando de una población que no parecía, ¿no?, generar los demandes para esa respuesta.
Discúlpame, si se queda Luciana, hablemos también del debate de ayer de Hillary y Trump, que mucho tiene que ver con lo que estamos hablando.
Luciana tiene un sueño.
Luciana dice, ¿por qué
me tienes en un ratito, Lucy, te parece, podemos volver a hablar o tenés algún compromiso para mañana?
No, por supuesto. Por supuesto, estoy atenta a seguir hablando con
usted. Dale, vamos a volver a hablar con Luciana Pecker entonces desde Rosario ayer, un día clave.
Poné primera con Romina Mangel.